Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 33 minutos. Estamos en Ascuas, Emilio Pérez de Rozas, para que nos digas esa información tan buena que tienes esta noche para los oyentes del partidazo.
No es una información de hoy ni de ayer, es simplemente aportar algunas de las cosas que estábamos comentando. Primero, yo creo que una de las cosas que refleja la actitud de Eder Sarabia, que yo creo que no han debido de sorprender a nadie de Las Palmas, ni a nadie del Betis, ni nada de todo eso, es una impotencia absoluta, una poca fe en su equipo y en lo que han planeado y lo que están haciendo, tremendo. O sea, es decir, cuando tú ves a alguien así, que es lo que yo digo cuando veo al fantástico Simeone levantar a todo el estadio, da la sensación de que si el estadio no se levanta, su equipo no gana. O sea, es una poca fe en los suyos tremendos. Segundo, no lo hemos comentado, pero yo quisiera hoy contar que en el discurso de presentación que se tiene en el vestuario frente a todas estas megas estrellas, hubo estrellas que estaban mirando al techo, y hubo un momento en que Bartomeu, cuando acabó el discurso de presentación de Setién, quiso aplaudir, y cuando vio que no aplaudía a nadie, se quedó absolutamente como una estalactita, ¿no? O sea, es decir, que yo creo que ahí en
el
vestuario...
perdona, que Bartomeu hizo como... De esto que
sí, das hizo una, aplausos, no, hizo un ademán... No llegó a chocar sus manos, hizo como un gesto para aplaudir, cuando vio que allí nadie se movía, abortó el intento. Lo que quiero decir es que no todos esos mega cracks querían el cambio. O sea, que yo creo que ahí también hay una facción rota. Y respecto a lo que ha ocurrido ahora, diré que el Barcelona está seriamente preocupado con esta situación, tanto por el hecho de que hayan salido estas imágenes y este reportaje y estas y esto, lo que ellos llaman un karaoke, que es imágenes y debajo subtituladas, como ocurre en el karaoke cuando cantamos, sí, como por la actitud de Eder Sarabia. A Eder Sarabia le han llamado la atención, y le han llamado la atención de dos maneras. Por un lado, le han dicho: nosotros te vamos a proteger, es decir, vamos a tratar de que ya no vuelva a salir un vídeo tuyo nunca más, porque eso ni te beneficia a ti, ni beneficia a nuestra imagen, ni beneficia al club, ni beneficia a los jugadores, ni beneficia a tu entrenador. Pero donde tú te tienes que defender es en el vestuario, que ahí es donde están de uñas contigo. O sea, es decir, mañana, cuando Elena decía que se van a ver las caras, es evidente, y todos nosotros conocemos a estas megas estrellas, es evidente que Eder Sarabia se buscará la manera de poder justificar, pero ya te digo yo, y todos nosotros pensamos, que esos no se olvidan de eso. ¿Me entiendes? O sea, es decir, esos jugadores no se olvidan de eso. Y a Sarabia ya lo tienen marcado.
De todo lo que ha dicho Emilio, que es muy importante, quédense también con algo que parece anecdótico, que es que el Barça le ha dicho a Eder Sarabia: te vamos a proteger, tratando de que no se vea este tipo de imágenes, que no se vean.
Esto, o sea, es decir, de alguna manera, la protesta, la intención en esa medida no es solo del Barcelona.
No, es de todos.
También es del Real Madrid, por las famosas imágenes de Bale, que también ha salido del vestuario cachondeándose, e incluso saliendo del Bernabéu antes de hora, que no dejan bien ni a Bale, ni al Madrid, ni a los que mandan en el Madrid. O sea, es decir, antes de... Y esto no es fruto de este vídeo. Este vídeo ha hecho reforzar esta tesis de buena parte de los clubes de la Liga, por no decir todos, que el día 11 o el día 12, dos o tres días antes del Barça-Getafe, tuvieron una reunión con Tebas, donde uno de los temas que plantearon fue que no querían que la posesión de los derechos de imagen y de televisión fuera una carta blanca para las televisiones, o para Movistar, o para sus canales, para hacer lo que quisieran con ellos.
Básicamente, que solo quieren el dinero.
Pero no, y en ese sentido,
lo que quieren es: tú págame, metes las cámaras
yo te enseño
y,
lo que
y yo, yo ya te digo lo que puedes mostrarle al mundo.
Claro,
y lo
pero
que no,
pero
y
verdad
no.
Que el día que Mourinho le metió el dedo en el ojo a Tito Vilanova, al Barça no le molestó que salieran esas imágenes, porque esas también se podían haber censurado.
Yo como
claro,
diría,
es que si
yo como diría,
habrá que censurar
yo,
todo.
Yo,
no,
él está,
Alcalá,
él está contando.
Yo como diría Alcalá, estoy dando información.
Ya lo sé, Emilio.
Y la información, perdón, dejarme hablar un segundo. La información es buena, por cierto, Emilio, que no tenía ninguna duda, porque efectivamente el Barça está que trina con las cadenas de televisión que ha emitido estas imágenes. Y a los demás actores de la Liga les viene de lujo que el Barça esté que trina, porque ni el Madrid, ni el Atleti, ni el Valencia, nadie quiere que se muestren este tipo de imágenes de los banquillos,
ni
de los
Tebas,
jugadores.
Ni Tebas.
Bueno, pero si Tebas dijo en este programa que si yo bajaba a un campo de fútbol y hacía una pregunta que no era procedente, preguntaría más. Me dice, pues no preguntarás más. Lo digo con toda la naturalidad. En este, aplaudo su sinceridad, pero es lo mismo.
Entonces, eso ha ocurrido, Juanma, tú lo sabes, eso ha ocurrido no solo con, a lo mejor, con perdón, está aquí, con Mónica, ha ocurrido con Ricardo Rossetti, ha ocurrido con muchísima gente que en una conversación en directo con un futbolista, con un entrenador, se le ha ocurrido plantear algún tema que durante la semana ha salido y que además se produce el hecho de que si no lo hace el telespectador diga, bueno, pero este inútil...
Una cosa, Juan, la preocupación ahora mismo, de las 10 preocupaciones que tiene ahora mismo Javier Tebas encima de la mesa, esta preocupación es la menos 8. O sea, de las 10, la menos 8. Pero claro, si te llama el Barça o el Madrid, tú eres empleado de ellos. Entonces, si algo no le gusta, pues evidentemente no le gusta. Emilio, que la preocupación de si sale a Tebas...
No, tú debes hablar con Tebas cada día. Yo no he tenido el gusto. Bueno. Pero te digo, Fouto, de la misma manera que lo digo hoy aquí, te lo diré mañana. Te digo que vaya con cuidado Tebas, porque se le puede complicar la vida, ¿eh?
Pero eso, ¿cómo se soluciona?
Porque
todas las imágenes.
Porque hay clubs y hay mandatarios que están dispuestos a saltarse algunos de esos puntos del contrato de los derechos de televisión y pagar la multa por cada cosa que se...
Bueno, el Madrid ya lo hace.
Bueno, te lo digo.
El Madrid,
te lo digo porque Fouto
ya... Déjame hablar un momento, Emilio, es que de verdad.
Está preocupado.
Vale,
pero que
yo te digo, déjame contarle a los oyentes que el Madrid ya paga en todos los partidos una multa porque el segundo entrenador no atiende antes de los partidos.
Pues ya está. Pero ya está. Pues a lo mejor Tebas ahora no se preocupa, pero dentro de unos días se tendrá que preocupar.
Vale, ¿alguien que no sea Emilio Pérez de Rozas quiere decir algo en el programa?
No, que me explico cómo es la forma de censurar esto, porque es una censura, evidentemente. ¿Cómo se puede censurar? O sea, tú grabas 30, 40 horas de imágenes, tienes que enseñar las 40 horas a la Liga, va a decir esto sí, esto no.
No,
te lo admites,
al final sabes perfectamente, cuando vives dentro del régimen, sabes perfectamente lo que le molesta al régimen y lo que no. Ya. No eres tonto. Claro, tú estás viendo, si ves que a uno le cortaron la cabeza
además
la cabeza.
Además hay otra cosa, Maldini, Juanma, Mónica, que lo vive en su propia piel, porque es con quien más en contacto está Mónica Rossetti y todos estos con aquellos asesores de prensa o con los jefes de contar que es si encima a todo esto añades la posibilidad de que alguien piense en el Madrid, en el Atlético, en el Barça, en el Valencia, que está hecho adrede para desestabilizarles, entonces ya ni te lo pierdes lo que pueden hacer, ¿eh? Bueno.
Emilio, muchísimas gracias, un abrazo, gracias por la información.
Gracias a ti.
Hasta luego, Emilio.
Gracias, hasta luego.
Yo cuando oigo todo esto solo pienso en una cosa, que es viva la radio. O sea, hemos visto que, por ejemplo, en Inglaterra cuando...
Estuvieron a punto de echarnos, ¿eh?
Ya. Pero aunque nos echen, contaremos lo que veamos. Desde donde podamos estar, contaremos
lo que
veamos.
Sí, pero el problema, Paco, es que ya tú desde aquí ya vas a ver una imagen filtrada.
Ya. Pero si estamos en el estadio lo contaremos. Y si hay una lesión grave en Inglaterra no te repite la imagen. Si salta un espontáneo al campo, UEFA ordena y FIFA que no se...
Si hay una avalancha en la grada, tampoco, ¿eh?
Hay que contarlo.
Ha habido no sé si fue en Vitoria, con el Alavés, que hubo una avalancha y tampoco se...
Porque eso era muy mala imagen para la Liga.
Claro, no, pero es que, ¿sabes lo que pasa?
Todo, no es más fácil que se ponga la mano en la boca. Quiero decir, es que es desproporcionado.
Esto se reglamentará y se prohibirá y habrá quien tenga que tragar y tragará por una cosa.
Yo sé hacia dónde caminamos. Caminamos hacia que la Liga venda su producto hecho. Su
como
producto hecho. Tal cual. La Liga va a vender su producto hecho y el que lo quiera comprar, lo compra. Pero va a ser el producto de la Liga, no el producto de una empresa externa, como en este caso puede ser MediaPro, Movistar, Dazón, lo que sea. Efectivamente, la Liga produce su propio producto y va a vender la imagen. Y entonces nos enteraremos a través de la televisión de lo que quiere la Liga, que es lo que pretenden. Pero claro, el problema es que ahora lo están pretendiendo.
Es mucho peor que un producto sin censurar, ¿eh?
¿El qué?
Que la gente no es tonta, digo, que un producto censurado
Sí, bueno, pero la gente al final quiere ver el partido. Claro, la gente quiere ver el partido.
Bueno, perdona, mira el número de descargas que tiene ese vídeo de Sarabia. Parece que también la gente quiere ver
eso. Sí, Mónica,
pero
que la gente al final va a seguir comprando el fútbol, es lo que dice Juanma, porque el espectáculo es el que quieren ver esos 90 minutos.
El problema es que ahora están pidiendo que haga ese producto gente que ha sido y es periodista y que durante muchos años ha hecho periodismo en los campos de fútbol. Entonces, claro, de repente vas y le dices, no puedes preguntar esto, no puedes mostrar esto. Y la gente pues salta. Bueno, salta.
Hoy ha sido noticia en Valencia, hablando de censuras, que Anil Murphy ha censurado al segundo periodista ya de radio, por cierto, Paco, al segundo periodista sin poder entrar en Mestalla.
¿Por qué?
Porque va a ser.
Pobre da caña.
Porque dice que es inútil.
Es que es tremendo.
Y luego todos estos van a Velasco Carballo a pedirles el audio del VAR. Y Velasco no se lo tiene que dar.
Los presidentes, dices.
No, claro, los clubes luego van a pedir el audio a Velasco Carballo. Sí. Estos que vetan a tal.
Bueno.
Sí, sí.
Y que vetan en ruedas de prensa a periodistas. Y que no preguntan. Claro, es que había que calzarlo de alguna manera.
Todo esto se agrava más todavía si piensas en otras cosas, como por ejemplo la NBA, donde es que están microfonados en los banquillos, están microfonados, y si dicen algo muy, muy, muy bestia que no aporta nada, pues ya no lo emiten, porque si dices un insulto que no aporta nada, pues no lo emiten, pero todo lo que se dice en los banquillos de la NBA, hay micrófonos, hay cámaras y tal, y aquí estamos con que cada vez vamos a menos, no se puede preguntar según qué en las zonas mixtas, no se puede ver pancartas.
De momento hemos visto lo de Eder Sarabia en el Clásico. Vamos a ver lo que vemos en el Barça Real Sociedad.
Sí, lo han intentado retirar.
Lo han retirado, ¿no? Sí, ¿no?
Eso. O lo han intentado retirar. El Barça lo ha perseguido para que lo retiraran. Eso.
Es increíble, absolutamente increíble. Oye, una cosa, estamos de enhorabuena. Le han dado un premio a Oliveros, a Manolo Oliveros.
Qué fenómeno. Merecido. Es un crack normal, grande. Merecido. Todo lo que le den es poco.
¡Oli!
Muy buenas, ¿qué tal?
Enhorabuena, ¿eh? ¡Bravo!
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 ¡Bravo! ¡Bravo! Doctor.
Merecido, súper merecido.
Por contar lo que has visto, pero ahora ya te cuido con lo que cuentas, merecido, ¿eh?
Yo. No, contaré de lo que vea.
¿Es el premio a trayectoria profesional?
Si lo veo malo, pues lo contaré lo que vea, y si es bueno y tal.
Sí,
y ya está.
Claro. ¿Qué escucha? ¿Tiene pasta el premio, que es lo que nos importa?
No.
No.
Esto es de bacalá, ¿no?
Hay subida de sueldo aquí.
Hay subida de sueldo y categoría mayor en hoteles y todo eso, si lo tienes garantizado por convenio.
Sí. Y como a ti con el EGM, que hay subida de sueldo y tal, y todo eso, a mí también. O sea que no.
¿Cuántos años llevas?
Seguimos siendo felices, es igual, con el mismo sueldo.
¿Cuántos años llevas narrando el Barça, Oli?
Pues muchísimos. Empezamos en el 78, creo que el primer partido internacional así íntegro fue en el 80, o sea que 20 más 20, 40.
40 años.
40 años.
Mal.
Narrando el Barça.
No está mal.
Uy.
40 años, era ese partido Colonia-Barça, que ganó el Barça 0-1, con gol de Kini. Me mandó allá García, me dice, vete para allá y tal. Hostia, pues no hay pasaporte, porque entonces se necesitaba el pasaporte. No te preocupes, que tengo un amigo que era su escolta cuando llegaba allá a Barcelona y tal.
García,
eso era mismo, presentador,
mismo,
no como
el
tú.
Mismo que, el mismo escolta que tenía el rey, se llama Antonio. Bueno, y te hace el pasaporte en un par de días y tal, y todo eso, y te vas a Colonia y cuentas el partido. Muy no bien. Había nacido todavía Javier, mi hijo.
Ni Elena Condis, por ejemplo, que es con la que haces ahora los partidos.
Por ejemplo.
Claro.
Por ejemplo.
Claro, claro.
Sí, sí.
¿Lo vas a celebrar de alguna forma?
Bueno, vamos a invitar a la redacción de deportes de COPE Cataluña.
¿Y a la de
vamos
Madrid?
A cenar. También la familia y tal, y eso, y bueno, estáis...
¿Cuándo te lo dan el premio?
Si queréis venir.
Sí, claro.
El día 25 de marzo.
Ah, pues yo voy.
Pues 25 de marzo
No puedo.
Aquí estaremos.
Bueno, pues
ya pregunté, ¿hay Champions o no hay Champions? Me parece que no hay Champions, aunque se clasifique el Barça.
Es semana de selecciones. Semana de selección, es ideal, o sea que podrás salir.
Ideal, por eso. Por
oye,
eso
nos alegramos mucho, Oli, de verdad, de corazón.
Grande, Doc.
Elena, tú que haces los partidos con Oli, ¿quieres darle la enhorabuena? ¿Ya se la has dado?
Sí, esta mañana ya se la he dado. Claro. De hecho, estábamos ahí en la redacción y le buscaba a todo el mundo porque había un programa, un magazine de... COPE Cataluña, que querían llamarle para entrevistarle, y Oli ha salido a oxigenarse y no lo encontraban, oxigenarse.
Sí, me he ido a oxigenar, o sea, y tal.
A tomar el aire.
Vale. Y parece ser que en ese momento se ha producido la noticia, me andaban persiguiendo y tal, no, ya estoy aquí, vengo en taxi y tal, me han felicitado y...
Bueno, y todos puesto la radio en directo para escuchar a Oli, claro, que estaba en el taxi.
Claro, claro. Y... quiero agradecer al jurado, a quien se haya acordado de mí, pero...
Javier Jurado.
No tiene muchísimo mérito porque es la verdad, es la trayectoria.
pues no, claro que lo tiene Oli. Solo estar ya tiene méritos. Si estaría hacerlo bien, imagínate.
No, y además por Radio Asociació de Cataluña, que normalmente los premiados son gente que trabaja para aquí. Es decir, Puyal, Cuní, Bassas, Basté, Toni Clapés, Mónica Terribas.
Vamos, que es un éxito que la COPE le hayan dado un premio, ¿no? Estás diciendo eso, ¿no?
Que
momento, no aquí, una pequeña aldea de la Galia ahí en el Imperio Romano.
Aunque vive toda la vida aquí, pero que soy aragonés y tal y todo eso, pero hablo desde Barcelona para toda España,
claro.
Pues me parece que es un mérito
pues sí.
Que debo de agradecer a esta gente, al jurado.
Sí, señor. A esos chalecos.
Así que muchas gracias.
A esos chalecos que tú dirías. Tremendo. Gracias, gracias Oli, enhorabuena, disfrútalo.
Igualmente, gracias.
Un abrazo. Hasta luego. Chao. Adiós, Elena, un beso.
Adiós, beso.
Hasta luego. Mira, estabais hablando de presidentes de fútbol.
Me pongo de pie.
Manolo Vizcaíno, presidente del Cádiz, buenas noches.
Buenas noches.
Ahora contamos lo del Cádiz de hoy, que es noticia, pero ya que estábamos hablando de esto de lo de las imágenes en los partidos, ¿es verdad que los presidentes cuando reunís ahí con Tebas en la Liga rajáis de las televisiones y de los vídeos que se hacen de los partidos y todo eso, o no?
Bueno, yo te voy a contar nuestro caso particular. A nuestro entrenador, por ejemplo, no le gusta que en un espacio que él considera íntimo, como es el banquillo, se le tenga con una cámara los 90 minutos, porque él entiende que coarta su forma de expresarse en un partido por la tensión, por la forma incluso de expresarse o de comunicarse con su segundo, con los jugadores, que en algún momento se puede malinterpretar. Nosotros en la Liga no solemos hablar de temas tan técnicos como si las imágenes van de una forma o de otra.
Ah, vale, vale. De todas formas, tiene un problema entonces tu entrenador, que es pensar que el banquillo es una zona íntima. Si está rodeada de 20.000 personas, o sea, muy íntima no es la zona, y luego, claro, es una zona de...
Sí, pero es tipo raro porque, por ejemplo, en la previa de los partidos nunca sale él, siempre sale el segundo, y el palco el palco del Carranza sí se enfoca, ¿eh?
¿Sí?
Nosotros en algunos partidos hemos visto ahí al presidente del Cádiz.
A mí no me importa. Porque ahí...
Un poco más gordito ahí sale, pero vamos, está...
Bueno, perfecto. Paco, ¿qué ha pasado con el Cádiz hoy? Porque es que he leído la noticia y no termino de entender exactamente cuál es el problema.
FIFA le sanciona al Cádiz con dos ventanas de fichajes sin poder hacer incorporaciones por haber fichado a un jugador que estaba libre. Y tú dirás, ¿pero cómo que estaba libre? Bueno, pues porque el Watford ha presentado un contrato que se sospecha que tiene firmas falsificadas en las que decía que ese jugador pertenecía al Watford. Te cuento la historia rápidamente. Sabes el enfrentamiento que hay accionarial de Pina con Vizcaíno. Quique Pina informó o instó a alguien del Real Murcia a principio de la temporada a que denunciara la presencia de este jugador. La federación lo miró y dijeron, esto está bien, a mí que me dé cuentas. O sea, para la federación estaba bien. Para la propia FIFA también estaba bien. Este es un jugador que se llama Momo, un central que está en el Cádiz B, que cuando lo inscriben en el sistema informático de FIFA, pues no salta ninguna alarma. Quiero decir que si tú eres del San Sebastián de los Reyes y pones he fichado a Mbappé, el sistema de FIFA, que no se llama TMS o algo así, te pone no, Mbappé tiene ficha con este equipo. Este jugador, por las relaciones que tengan entre Pina y Pozzo, que es el dueño del Udinese y del Watford, tenía contrato en su día con el Watford. Por lo que sea, el Watford pasó de él y lo fueron metiendo por Francia, por Croacia, hasta que se vio sin contrato. Y entonces hablan con el representante, le ofrece al Cádiz, y el Cádiz, en el que ya había estado el chaval, pues venga, pues se viene para acá. Jugador libre, según el representante, según el sistema informático de FIFA, según la federación. Pero el Watford dice, no, es mío. Y dice a la FIFA que le ha robado el Cádiz al Watford. El Cádiz, ¿cómo le va a quitar un jugador al Watford? Que cobra más de 100 millones solo de derechos televisivos. Tú piensas, ¿cómo le vas a quitar tú, de segunda división, un jugador a la Premier? Es un poco extraño todo. Pero como Pina tienes amistad con Pozzo, pues llega esa denuncia. Y ahora el Cádiz cree que lo va a ganar en el TAS, en el recurso. De todo lo que le reclamaba el Watford al jugador, porque iba a denuncia contra el jugador y contra el Cádiz, que le reclamaba 1 millón y pico de euros o no sé qué, no sé cuánto, FIFA le condena al jugador a 26.000 libras, creo, una cosa así. Vamos, que admite solo muy parcialmente la denuncia contra el jugador. Y, sin embargo, admite contra el Cádiz. Bueno, que te cuente el presidente, a ver si esos contratos valen para algo, porque jugador y representante dice que esa firma está falsificada.
Presidente.
Buenas noches. Bueno, pues creo que está perfectamente explicado. Nosotros todavía no tenemos capacidad de quitarle un jugador al Watford con más de 200 millones de presupuesto. El jugador lo hemos firmado libre, pero no lo digo yo, lo dice FIFA, con todas las bendiciones que FIFA ofrece y exige a cualquier tipo de contrato. Es como si cada vez que firmáramos un jugador que está libre, porque lo dice el sistema FIFA, tuviéramos que comprobar con todos los clubes del mundo si el jugador tiene firmado un contrato o no con ellos, que obviamente sería imposible, y nos hemos encontrado con esta sorpresa instalada, yo creo que con idea de hacerle daño al Cádiz, quizá porque vamos primero, quizá porque alguno creía que el Cádiz iba a desaparecer si no estaba en ciertas manos, y lo cierto y verdad es que el Cádiz es un club sano, que un club, estoy convencidísimo, que nos van a dar la razón porque la tenemos y porque ellos mismos nos la han dado en el procedimiento de inscripción del jugador, y que esto se va a quedar, como tantas otras veces, en ruido alrededor de un club que esperemos que siga con la prueba puesta en un objetivo ineludible, que es conseguir algún día la primera división.
O sea, ¿Pina está detrás de todo esto?
Bueno, yo no digo que Pina esté detrás de todo esto. Yo lo único que digo es que el contrato del que habla el Watford, supuesto, pues un contrato que Pina, en el que Pina representa al Watford para fichar a este jugador. Ya a partir de ahí, ya, no, es que además no quiero darle ese protagonismo.
Ya, pero puede tener hasta ese punto mala fe de hacerle daño al Cádiz con tal de hacerte daño a ti.
Bueno, yo creo que el Cádiz está por encima de todos nosotros y eso es lo que deberíamos pensar. Él, como accionista de Locos por el Balón, creo que tendría que tener muchísimo más cuidado a la hora de moverse y de trabajar. Yo creo que he conseguido mantener al margen de todo tipo de líos, y hay muchos alrededor de la figura de este señor. Lo hemos blindado, hemos conseguido sanear un equipo que tenía más de 20 millones de deuda en Segunda B, que estaba instado a cerrar después de más de 100 años, que lo conseguimos subir a Segunda División, que lo hemos estabilizado, que somos una familia, que el campo se llena cada domingo, que el césped es de los mejores de Segunda División, que la iluminación es de las mejores de Segunda División, que bueno, pues en definitiva que estamos haciendo las cosas como entendemos que tenemos que hacerlas, y en eso me quiero quedar. Yo a partir de ahí...
¿Cuándo puede resolver el TAS? ¿Cuándo es la fecha donde se sabe
Bueno, nuestro abogado, es que para el nombre de BDO, nos dice que no hay fechas de momento. El tiempo empieza a correr cuando recibamos la base jurídica de la sanción, que bueno, puede tardar más o menos un mes y algo, y a partir de ahí, los fundamentos jurídicos, y a partir de ahí, pues tenemos el tiempo necesario para recurrir y para, en el caso de que fuera necesario, pedir la medida cautelar preceptiva para que la sanción no adquiera firmeza hasta que no se resuelva el fondo en el TAS. Yo insisto, y está perfectamente explicado, nosotros hemos firmado un jugador libre. ¿Y por qué? Porque lo dice FIFA. Porque no, el procedimiento de inscripción del jugador, no había ningún tipo de carga por parte de nadie. La comunicación del Watford se produjo a posteriori y, como bien ha explicado Paco, cuando incluso el Murcia instó una alineación indebida al principio de temporada, ya desde el principio de temporada, pues nos dio la razón, como no podía ser de otra forma. Y hay una cosa muy importante, Juanma, que es precisamente lo que FIFA quiere defender con respecto a lo que es el trato, casi la trata, con los jugadores. Este chico, del que, por cierto, lo firmaría mil veces más, y no está jugando en el B, lo firmaría mil veces más, este chico es una persona, y la han tenido por medio mundo, que si firmaba, que si no firmaba, después lo mandaron a Senegal sin cobrar un euro, sin importarle a nadie absolutamente nada lo que le pasara. De este chico no se acordó nunca nadie. Se acuerdan ahora para hacerle daño al Cádiz. Pues yo estoy orgullosísimo de que Momo Mbiaye sea jugador del Cádiz, y lo va a hacer durante, por cierto, que la resolución también dice, Momo Mbiaye es jugador del Cádiz, de 1.100.000 euros que lo tasaron, la multa que la va a pagar el Cádiz será de 26.000 libras, y como te decía, de lo más orgulloso que estoy es haber sacado un chico de las playas de Senegal tirado que estaba y lesionado, para recuperarlo como futbolista y como persona.
Es que lo mejor que podía hacer el Cádiz, presidente, es que salga mañana Mumo en rueda de prensa para que explique lo que le han hecho a él antes de llegar al Cádiz.
Pues sí. Pues mira, pues no es mala idea, pues no es mala idea. Momo nos está escuchando, como nos está escuchando su representante, como nos está escuchando muchísima gente, porque sois líderes, pero lo que te quiero decir es que al final nosotros estamos en medio de las locuras o la cabezonería de gente que no se da cuenta que el fútbol ha cambiado, que el fútbol va por otros derroteros ya, que el fútbol ha evolucionado, gracias a Dios, y que ahora mismo lo que tenemos que pensar, y es lo que vamos a hacer en el partido del Lugo, esperemos que esto no enturbie nuestra magnífica temporada, que no lo va a hacer. Nosotros seguimos siendo una piña, estamos acostumbrados a este tipo de andanadas y como he dicho y en algún otro medio escrito en la ciudad de Cádiz, estoy absolutamente convencido que el Cádiz va a poder firmar este verano, porque entre otras cosas no asiste la razón.
Una duda, Manolo, muy rápida. ¿A vosotros os llama Quique Pina, a ti o al Cádiz, para deciros, oye, no fichéis a este jugador, que este jugador del Watford? ¿En algún momento os llaman o no?
Bueno, yo no hablo con Quique Pina desde hace 3 años.
Pero digo, tanto, o alguien del club.
Yo creo que la última vez fue un partidazo que hicimos ahí en Cádiz.
Yo, mira, posiblemente. Mira, si Quique Pina ha hablado con alguien del Cádiz y lo ha hablado con él, y ese alguien del Cádiz no ha hablado con el Cádiz, pues dime tú. Yo no tengo conocimiento de que Quique Pina hable con nadie del Cádiz, entre otras cosas, porque a Quique Pina ya prácticamente no le quedan amigos en el Cádiz.
Dos cosas muy rápidas. Para que Pina gane la opinión pública, la batalla de la opinión pública, que ahora mismo la tiene perdida, pues necesita que Vizcaíno pierda, sea en el campo o en el despacho, donde sea. Y la otra, esta sentencia de FIFA es extraña porque la propia FIFA va a ordenar a partir del año 2021 y del 21-22 que sean como mucho 6 u 8, primero va a ser 8 y después van a ser 6, las cesiones internacionales que puedan tener, porque están cansados de que Pozzo tenga un equipo aquí, otro allá, y creen un mercado interno de jugadores pueden fastidiar la vida a los
chavales. Manolo Vizcaíno, presidente del Cádiz, un abrazo, gracias y mucha suerte.
Un abrazo a todos vosotros.
Gracias, mucha suerte. Mensajes de los oyentes. Partidazo, Cadena Cope, Alberto Arau.
Teníamos un montón pendientes sobre el tema de Eder Sarabia. Dice Carlos, pobrecitos los jugadores, les han dicho que lo hacen mal. Venga, hombre, son unos niños consentidos. Por favor, señores, lo que hace Eder es normal, no seáis tan puristas. Loren dice, efectivamente, Sarabia dice lo mismo que todos los seguidores del Barça viendo el partido, que nos la cogemos con papel de fumar. Julio, a Eder Sarabia se le critica, pero a David Vidal se le ríen las gracias y para mí actúan de la misma forma, son hombres de fútbol. Si ponéis una cámara el otro día en mi salón, lo de Sarabia se queda en una charla para preescolares, dice otro. Adrián, 11 Sarabias en el campo quiero yo. Gerardo, con lo de moda que están las mascarillas, no sé cómo no le han dado una a Eder Sarabia ya. Y Ángel dice, a Sarabia le dais bola ahora porque está en el Barça. Cuando estaba en el Betis o en Las Palmas, se comportaba exactamente igual y no se importaba. Y además, un audio.
Las horas de radio y tele cojo a Sarabia. Y no hizo nada, lo único que hizo es tener sangre, sangre que es lo que hacía falta en ese partido. ¡Ay, qué jugadores! Si hubieran tenido la misma sangre que el Sarabia, hubiésemos ganado 5-0. ¡Viva Sarabia!
¿Ves? Esto es lo que decía David Sánchez, justo esto, ¿que sí?
Que sí, la gente está quemada con el equipo y la gente está con Sarabia, que seguramente le vendrá mal a Sarabia que la gente esté de su parte.
Ojo,
que
era soldado. Como si Sarabia no fuera responsable de todo lo que pasa en el campo. Ojo, el primer responsable junto con Setién.
Queda Alcalá todavía, ¿eh? Queda Alcalá, queda Fouto. Fouto con Zozulia y Alcalá con el apasionante sorteo de la Nations League, que nos ha tocado con Alemania, Suiza y Ucrania. Vamos a analizar ese tema. Y la Copa del Rey, la semifinal de mañana. Y, o sea, es que quedan muchas cosas en el partidazo.
Ni os mováis.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este miércoles, la Copa en COPE. ¡Olé! Desde las 8:30, vive las semifinales de la Copa del Rey en tiempo de juego.
Bueno, aquí os quiero ver, ¿eh?
Mirandés, Real Sociedad.
¡Qué remate lo
todo! Todo puede pasar.
A ver cómo es la movida hoy.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Tiempo de juego!
Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En un mundo de precios desorbitados, ellos llegaron para cambiarlo todo.
Mira, ya están aquí.
Llegan los Simply Clever Days de Skoda. Del 2 al 15 de marzo, estrena coche desde 9.500 euros con 4 años de mantenimiento. Oferta válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 15 de marzo. Infórmate en skoda.es.
¡Por solo 39,90!
¿Esto que viene con asterisco lo tengo que leer?
Claro.
Promoción válida por 3 meses, solo si traes un amigo.
En O2 las tarifas no tienen asteriscos, solo un precio final fijo sin sorpresas. Fibra y móvil 25 gigas por 50 euros. Tienes alas. ¿No las vas a usar? O2. Respira. Infórmate en o2online.es o tiendas Movistar.
¿Y si añadimos algo de concordia en nuestro día a día? Pon concordia en tu vida con los mejores vinos de Rioja Alta. Marqués de la Concordia, crianza y reserva. Los mejores vinos de España. Que no falte concordia en tu mesa. Disfruta el vino oficial de la selección española de fútbol. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias desde 1870.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Calcular nos cuesta. Si hacemos paella para dos, nos sale para 20. Nunca estás llegando cuando dices, estoy llegando. Y 5 minutos más por la mañana en la cama no son 5 minutos. Por eso, si quieres calcular tu hipoteca, entra en Bankia.es y descubre las condiciones que te ofrecemos en nuestro simulador. Bankia. Así de fácil.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
La Semana Santa con sus pasos, sus torrijas, sus escapadas es muy guau. Es tan guau que quieres que llegue now. Lo mismo pasa con un nuevo Renault, que lo quieres now. Ahora con Renault Now tienes hasta 6.500 euros por renovar tu coche. Solo del 2 al 14 de marzo. Consulta condiciones en Renault.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody
that I don't know. Mañana arrancan las semifinales de la Copa del Rey. La vuelta, quiero decir. Se juega el partido de vuelta entre el Mirandés y la Real Sociedad a las 9 de la noche en Andúba. ¿Lo damos en tiempo de juego, Paco?
¡Sí!
Partidazo, duro, ¿eh? Partidazo, sí, sí. ¿Eh?
Escucha una cosa.
Yo veo dos partidos.
No, es muy igualado. Duros. Puede pasar cualquier cosa de verdad. O sea, ojito, ¿eh? Ojito.
Iba a deciros que es la Copa del Rey, pero hoy el presidente del PNV en Radio Euskadi, Andoni Ortúzar, ha dicho lo siguiente.
Ojalá, sería para nosotros, yo soy muy futbolero, por supuesto, sería una maravilla y le podríamos cambiar incluso el nombre, le podríamos poner la Copa del Lendakari, ¿eh? Cuando vas a un campo y te pita tanta gente, algo pasa. Demuestra un estado de opinión. Si la pitada es tan generalizada, igual lo que hay que pensar es en las razones del pitido más que en si te gusta o no te gusta. En el cargo también va a escuchar pitidas.
Eso dice sobre los pitos al rey que se escucharían en una final, en una hipotética final entre la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao. Es muy comprensible, o sea, muy comprensivo con la figura de su majestad.
Y cuando le aplauden, es que eso...
Claro. Aplauden, si va un Sevilla Betis y le aplauden, ¿qué va a pensar? ¡Qué bueno soy! No debe pensar tampoco eso, ¿no?
Sí, sí. Félix Vargas, compañero COPE Miranda, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
¿Estabas durmiendo?
No, todavía no, pero la verdad es que los nervios también te pueden un poquito, ¿eh? ¿Sí? Segunda vez que el Mirandés, ya claro, llega a una semifinal de la Copa del Rey, pero esta vez, Juanma, además, como habéis comentado, con opciones claras, ¿eh?
Sí, sí, sí. ¿Tenéis la sensación de que se puede?
El equipo es diferente. El equipo de Carlos Pouso era menos profesional, era de segunda división B, bueno, ascendió esa temporada a segunda división A, y bueno, pues el resultado con el Atleti de Bilbao, aunque sí que fue ajustado en Anduba, pero se veía que, bueno, el Atleti de Bilbao de Bielsa era otra cosa. En esta ocasión, bueno, pues el Mirandés es mucho más profesional, está haciendo buenos partidos en segunda división, buenas eliminatorias de Copa, tiene jugadores importantes cedidos de equipos también importantes, por ejemplo, tres de la Real Sociedad. Y bueno, pues aquí la afición en Anduba cree que con ese resultado de 2-1, porque ese gol de Mateus Ayas dio la vida al Mirandés, pues sí que se puede, claro que se puede. Aquí en Miranda hay muchísima ilusión, no salieron entradas a la venta, se mandaron 1.050 entradas a San Sebastián, y bueno, pues hay que decir que aquí 3.500 socios y el resto las distribuyó el Club Deportivo Mirandés entre todos sus compromisos. Podéis entender aquí, bueno, pues que en esta magia de Anduba la ilusión que hay en nuestra ciudad.
Sí, sí. ¿Cuánta gente va al partido mañana?
Lleno, lleno total y absoluto, los 5.759 que caben en el Estadio Municipal de Anduba, porque, Juanma, es que no han salido entradas a la venta.
Claro.
No han salido.
Pues nada, Félix.
La retiraron...
Que duermas bien, que estés tranquilo, que lo afrontes con calma, que tampoco es cuestión de que pase cualquier cosa.
Y un beso para la mujer de nuestro compañero Félix, que es una crack. Un besito para ella también.
Gracias. Por cierto, rápido... Rápido, pantalla gigante que va a poner el Ayuntamiento de nuestra ciudad, quedada con las peñas del Mirandés y con las de la Real Sociedad. Van a llegar, por cierto, 2.000 aficionados de la Real Sociedad a nuestra ciudad sin entradas, además de los 1.050 con entradas, o sea que cuidado. Pero eso sí, no va a haber ningún problema, bueno, porque la afición del Mirandés en San Sebastián tampoco tuvo ningún problema, y mañana pues en Miranda habrá un ambiente espectacular.
Gracias, Félix, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Recordemos que mañana, si pasa el Mirandés, jugaría en Arabia la temporada que viene.
Sí, sí,
pero... Tú estás obsesionado con lo de Arabia.
Sí, no, lo recuerdo.
Sí, sí.
Ahora te digo una cosa. En el contexto de
la ilusión del modesto es lo que le da la vida a la Copa del Rey.
Claro.
O sea, de verdad te digo.
Sí, claro. Pero mira, la ilusión del modesto, dice Sande. Marco Antonio, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
Que nada de ilusión, ¿no?
Claro, hombre, la Real Sociedad, a competir en ilusión, creo que a pocos clubes le van a ganar, ¿eh? Estamos hablando de uno de los 9 campeones de Liga, que tiene historia como campeón, que ha jugado ya y ha ganado la Copa del Rey, que ha sido finalista en 5 ocasiones, pero ha ganado en 2. Hace 32 años que la Real no gana una Copa, y ya sabes, las batallitas de los abuelos a los chavales jóvenes de la Real siempre son las mismas, y todo el mundo les recuerda las ligas de Zamora, de Arconada, y ellos están ahora con la miel en los labios. Esto puede ocurrir, o sea, están las puertas de una final de la Copa del Rey, que además posiblemente se jugase contra el Athletic Club de Bilbao. Así que Imanol se lo toma como se lo ha tomado desde que ha comenzado la competición, muy en serio. 22 convocados, todos los disponibles, solo se queda fuera Iyarra por lesión. No se esperan cambios en el equipo titular, o sea, saldrá el de Gala, si acaso a lo mejor Portu o Llano en la posición de extremo derecho. Como ha dicho Félix, 3.000 aficionados realchales y solo tienen 1.050 entradas, no hay más, o sea que los demás lo van a tener que ver en la pantalla, fuera. Hace mucha ilusión el hecho de que se puedan meter, y además hay que recordar, ya que hace referencia al hecho de que hay un poco de gallardía por parte del Mirandés porque ha eliminado a 3 primeras, que hoy ha hecho un gesto parecido también y Manuel Aguacil en rueda de prensa, porque ha recordado que la Real también ha eliminado al Español, también ha eliminado a Osasuna y también ha eliminado a un tal Real Madrid. O sea que lo ha hecho muy bien en esta Copa del Rey. Pero sobre todo ha dejado una máxima, que hay que marcar 2 goles. Y escucha cómo finaliza la rueda de prensa, con qué energía lo hace el técnico de la Real Sociedad.
Vamos con ese objetivo, con el de ganar. Y además no va a ser suficiente con un gol. Vamos a tener que hacer por lo menos 2 goles. Y el equipo va a salir a eso, a ganar el partido.
Una pregunta más.
Milesker.
Vamos a por ellos.
Ahí lo tienes.
Vamos a por ellos, Dios. Bueno, muy bien. Gracias, Marco. Mañana nos lo contáis en tiempo de juego. Un abrazo. Hasta luego. Alcalá Fouto, Fouto Alcalá. Y Miguelito, hola, Miguelito.
¿Qué tal? Buenas noches. Miguelito.
Claro, es que ya suena esto... Bueno, esto es Nations League, que es, no es Eurocopa. Que yo pensé que había desaparecido ya. O
sea, no. Es la segunda edición, ¿no? Pues dejó muy buen sabor. Este torneo lo ganó Portugal en la primera...
Inolvidable.
Edición, sí, pues inolvidable. Sí, estuvo muy bien. Se jugó la primera fase entre septiembre y diciembre del año 2018, después del Mundial. Y luego en el verano del año siguiente se jugó la Final Four, formato Final Four, y lo ganó Portugal. Un título más para la selección de Cristiano Ronaldo. Bueno, nosotros nos quedamos con el mal sabor de boca de aquella derrota con Croacia, creo recordar, Maldini,
sí, con
Inglaterra también.
Con Croacia y con Inglaterra y
fíjate que hoy ha sido el sorteo, Ha estado muy pendiente Miguelito del sorteo a través de la televisión y nos ha tocado, bueno, es un grupo súper interesante. Es España, Alemania, la Alemania de Toni Kroos, Ucrania y Suiza. ¿Verdad, Miguel?
Sí, hemos esquivado a cabezas de serie poderosas como Países Bajos, Inglaterra y Portugal. Tenemos ya además el calendario con dos partidos en septiembre, dos en octubre y dos en noviembre. Empezamos fuerte jugando a domicilio contra Alemania. Vamos a cerrar el grupo en noviembre jugando en casa ante Alemania. Recordemos, Juanma, que además después de la Eurocopa no va a haber partidos amistosos porque en la anterior edición España jugó con Inglaterra y Croacia en un grupo de tres y en este caso es un grupo de cuatro, por lo tanto, sin amistosos desde la Eurocopa hasta que acabe este 2020.
No ha ido Luis Enrique, ¿no?
No. Los enviados especiales de algunos medios de comunicación que estaban en Ámsterdam tenían mucha ilusión porque... bueno, hacía mucho tiempo, desde aquella rueda de prensa en Las Rozas, que no comparecía Luis Enrique y había mucha gente con mucha ilusión de preguntar hoy al seleccionador nacional. Algunos incluso llevaban ya las preguntas muy diseñadas y muy preparadas.
Bueno, eso, perdona, eso está bien.
Está muy bien.
Profesionalidad.
Sí. No. No me interpretéis, he dicho que hay gente que llevaba...
¿Cómo te conocemos?
Sí. Y se han quedado con las ganas por un tema de mala suerte. Hay una pequeña indisposición, una pequeña enfermedad, nada muy importante. Es un herpes del seleccionador nacional. Sí. Y bueno, pues tenía previsto viajar en la mañana de hoy Barcelona-Ámsterdam. No ha podido hacerlo, es una semana de baja. Y nos dicen que estará ya como un toro de cara a algo inminente. El viernes 20 de marzo es la última lista del seleccionador antes de los 23 definitivos de la Eurocopa. Vale.
Ojo a esa lista,
que, Sí. Ojo a esa lista, que es para dos amistosos de Tronío, Alemania y Holanda.
Marchante, ¿tú vas a entrevistar a Luis Enrique?
Dos días antes de la lista, así que Alcalá, lo que quieras, me lo trasladas y... Sí.
No, si tú en la entrevista... Oye, que no he dicho nada, que había uno que tenía muchas ganitas de preguntarle, ¿tú vas a votar a Casillas o a Rubiales? Pues no han podido hacerle la pregunta porque...
¿Tú le vas a preguntar eso a Luis Enrique?
La primera, según le vea.
Claro.
Vale, pero ya le tuviste el otro día, ¿no?
No.
Ah, no, al final no habló.
No.
Ah, vale.
Estaba un poco controlado y se ha controlado un poco el tema de la comunicación. Iba a reaparecer hoy y será el con Mónica Marchante y luego la lista. Bueno, en lugar de Luis Enrique ha comparecido, han tenido suerte los compañeros, el director deportivo de la Federación, José Molina, que ha dicho...
Pero vamos a ver, ¿qué pasa con Molina?
Que ha dicho que España ha tenido un grupo muy difícil, con rivales complicados y que será muy difícil...
¿Está el sonido?
Llegar a la final.
Bueno. Zozulia.
Bueno, hay unas declaraciones de Roman Zozulia, delantero del Albacete, a una tele ucraniana después del partido del otro día entre el Albacete y el Rayo Vallecano. Ya sabes, Juanma, que cuando uno habla con una televisión o un medio de su país, pues como que se relaja más, ¿no? Sí, esto es como si a ti te hace la entrevista a alguien del mundo o alguien del comercio. Al del comercio lo conoces de toda la vida y a lo mejor estás un poco más relajado en alguna
respuesta. No hagas suposiciones con Juanma.
No, pero bueno, para que un poco la gente lo entienda, como diría Manolo Lama. Bueno, pues después del partido de otro día entre el Albacete y el Rayo, Roman Zozulia hizo estas declaraciones tirando de ironía ucraniana por todo lo que se le ha dicho por parte del Rayo Vallecano. Así que vamos a escuchar las declaraciones de un jugador de fútbol que si no le hubieran dado el don de marcar goles, pues evidentemente el cerebro no le daba para otra cosa.
Cuando todo comenzó yo era un fascista, luego revisaron mi Facebook y me convertí en nazi. Recientemente me llamaron racista y hoy no escuché, pero me dijeron que me gritaron comunista. La gente no se aclara, pronto dirán que soy maricón.
Bueno, luego ha aclarado eso, ha aclarado que maricón es gay en español, es lo que ha aclarado luego, y el Albacete balompié después de estas declaraciones.
Gil dijo algo así un día, ¿eh?
Sí, bueno, está bien aclararlo por si alguno no se había dado cuenta. Y el Albacete, por cierto, se ha puesto serio con estas declaraciones y le han pegado un toque.
Hombre, normal.
Al jugador del...
¿Pero en qué mundo vive que no le explicaron que lo de comunista era una ironía, un cachondeo que se estaban trayendo?
No, y en qué mundo vive, sobre todo, que sigue considerando que la homosexualidad es algo que se puede meter dentro de un saco de despropósitos del ser humano.
Sí, o sea, no hay una declaración con más despropósitos que la que acabamos de escuchar.
Es que ni a propósito. Vamos a llamar a esta sección de, en vez de Departamento de Noticias, Haciendo Amigos. Va a ser Haciendo Amigos, lo de Fouto y Alcalá.
Pues... Muy bien, pues nada. ¿Algo que decir Alcalá?
No, la verdad es que no.
Mejor.
Roman Zozulia, macho.
¿Qué quieres decir?
No, qué buen cabeceador, cabecea bien.
Sí, no, desde luego, ha debido cabecear mucho. Oye, antes de que os vayáis, estaba súper preocupado Ángel García con la noticia de la madre de Cristiano Ronaldo, que sabéis que ha tenido hoy un percance ahí médico. Bueno, médico.
Un ictus.
Sí, un ictus. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto es grave. Begoña Íñiguez, corresponsal de la cadena COPE en Portugal. Hola, Begoña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos.
¿Es grave lo que tiene Dolores Aveiro, la madre de Cristiano?
Bueno, en principio yo creo parecía bastante más grave de lo que en este momento es, y por suerte Dolores Aveiro parece que se está recuperando bien. Digo parece porque eso es lo que ha dicho además su hijo, Cristiano, en Twitter hace unas horas, diciendo que su madre está estable y recuperándose en el hospital. Y además tenemos un único comunicado, pero hay comunicado del hospital Nelio Mendoza de Funchal, donde confirman la noticia que se llevaba comentando todo el día, es decir, que Dolores Aveiro, de 65 años, entró a las 4:45 de la madrugada pasada con un accidente vascular cerebral isquémico, bueno, un derrame cerebral importante. Le han hecho la suerte, por lo que dice el comunicado, es que le han podido hacer dos pequeñas intervenciones por la rapidez con la que se llevó a Dolores Aveiro al hospital, y gracias a eso, como dice el comunicado que estoy leyendo, pues han contribuido positivamente para que la evolución clínica de la paciente discurra según lo esperado. Lo que dice también el hospital es que no va a haber otra nota de prensa por parte del hospital y que a partir de ahora no podrán facilitar otro tipo de informaciones sobre este caso concreto, materia que se reserva a los familiares. Claro. Luego también os puedo decir que Cristiano rápidamente ha viajado con Georgina y con su hijo mayor a Madeira, y que ha estado con su madre, que está en este momento en Madeira, y según están comentando los compañeros de aquí de Portugal y también de Madeira, se espera que mañana por la mañana, si Dolores sigue evolucionando, porque al parecer está estable, según dicen los medios locales de Madeira, y se está recuperando bien, como el propio Ronaldo ha dicho, pues mañana por la mañana viajaría a Turín, porque como sabéis, a las 19:45 juega su equipo contra
no juega, lo ha suspendido, el partido.
¿Lo han suspendido?
Sí, por el coronavirus.
Ah, vale, pues mira, no sabía esto, aquí se estaba comentando.
No te preocupes.
Esto.
Bueno,
vale.
Pues,
pero bueno, lo importante de esto es que está evolucionando bien, y además ella es muy querida aquí en Portugal, y de hecho ayer mismo difundía un Twitter, un mensaje, pues ella tranquilamente con un aspecto estupendo en Funchal, así vale, que esperemos pues que todo quede en un susto.
Que se mejore. Gracias, Begoña, un beso, hasta luego.
A vosotros.
Adiós,
chao, chao.
A todos los comentaristas del partidazo, menos a uno, a Maldini. Nos
muy
quedamos
bien,
tú
perfecto.
Y yo solos, cara a cara, en esta habitación, ¿de acuerdo? Gracias a todos. Así me gusta, el silencio absoluto y el respeto a la sección de Maldini, que se ve recortada de manera... Adiós. De manera
no
drástica,
no
te lo digo, que nos saltamos... Yo creo que vamos a empezar comentando lo que ha hecho el Liverpool hoy.
Sí,
que es perder,
mira,
si te parece, porque es lo
sí,
que más le va a interesar a los oyentes.
Y además, lo que tenía previsto de los récords de los equipos invictos la semana que viene, que
eso
es bonito.
Eso es bonito. Y así ya tienes trabajo hecho.
Chelsea
2, Liverpool 0, en octavos de final de la FA Cup. Otra derrota del Liverpool antes de jugar contra el Atleti. ¿La semana que viene?
Sí, la semana que viene juega contra el Atleti. El Liverpool se está cayendo, vamos a ver qué pasa contra el Atleti. Hoy ha vuelto a perder, perdió 3-0 con el Watford, ha perdido 2-0 contra el Chelsea. He visto el partido y la verdad que no ha jugado bien. El primer tiempo ha sido un poquito más equilibrado, pero el equipo no está bien. Es verdad que no han jugado todos, no han jugado todos los titulares, ni mucho menos. Firmino ha sido suplente, ha jugado al final, no ha jugado Henderson, por ejemplo, pero la verdad que ha sido un Liverpool bastante flojo.
Vale.
Hoy.
¿Del sorteo de la Nations League quieres decir algo?
Bueno, decir los otros grupos, Holanda, Italia, Bosnia y Polonia. Hay que decir que no lo hemos comentado, pero es interesante decir que la FIFA, la UEFA en este caso, lo que ha hecho ha sido cambiar un poco. Había descendido a Alemania, pero han hecho una fórmula para que al final la Alemania siga en primera en la Liga A, digamos, la primera división, porque ahora son grupos de cuatro. Acuérdate que España fue grupo de tres, ahora son grupos de cuatro. Bueno, por lo demás, decir que los otros grupos de la Liga A, digamos, de la primera división, aunque no se llama así, son Holanda, Italia, Bosnia y Polonia, Inglaterra, Bélgica, Dinamarca e Islandia, y Portugal, Francia, Suecia y Croacia. O sea, hay partidos muy bonitos. Tenemos un Portugal-Francia, tenemos un Holanda-Italia, Inglaterra-Bélgica. O sea, a mí me gusta la Nations League. ¿Qué quieres que te diga? La verdad es que me encanta.
¿Sí?
Sí, me gusta mucho.
Bueno,
me gusta
te gusta
mucho.
Todo el fútbol.
Sí.
Protagonistas de la semana. Vamos a empezar con un senegalés del Watford.
Sí, Ismaïla Sarr. Sí, porque fue él, le marcó dos goles al Liverpool, jugó en la banda derecha. Venía de una lesión, jugó en la banda derecha y jugó bastante bien además. Y me parece que fue un hombre clave. Y bueno, el Liverpool tiró menos a puerta, aunque tuvo más el balón. Y el equipo, insisto, que no está bien. Jugó Chamberlain como interior, tuvo poca profundidad el equipo.
Y bueno, además del récord de 44 partidos, ya se acabó ese récord invicto, se le fue el de partidos seguidos marcando en Premier, que se quedan 36. El primero es el Arsenal con 55. O sea, el Arsenal mantiene vivo el récord de marcar partidos consecutivos en Premier y el récord de momento de partidos invictos en Premier.
Marcos Alonso.
Gran partido Marcos Alonso, marcó los dos goles. El Chelsea empezó mal, sufrió al principio contra el Bournemouth, luego al final acabó reponiéndose y al final terminó empatando un partido que pudo ganar el tramo final, la verdad. Pero el Bournemouth es un equipo que siempre que tiene problemas acaba saliendo. Bueno, dos goles de él, de Marcos Alonso, y un gran partido. Bien Giroud, Pedro titular, que lo está haciendo los últimos partidos, y de momento la verdad que bastante bien el Chelsea, aunque hoy, bueno, ya ha ganado también bastante bien.
Sí, ha fallado una Pedro hoy, ¿eh?
Sí, ha fallado una.
En un contraataque muy bueno, se ha ido por velocidad
y tal.
Sí,
se quedó mano a mano y se la ha echado al portero directamente.
Raúl Jiménez.
Bueno, Raúl Jiménez está que se sale. O sea, hay que decir que el Tottenham perdió en casa contra el Wolverhampton, y es una cosa muy extraña que pierda un partido Mourinho en casa ganando en el descanso, que es lo que le pasó al Tottenham. De hecho, no le había pasado nunca. 13 goles lleva Raúl Jiménez, que iguala la temporada pasada, y está a un nivel muy alto. Le vamos a ver con la selección mexicana. Y es un delantero de los que se habla poco, porque en España no triunfó, es verdad, pero está a un nivel altísimo, pero altísimo.
De Gea.
Bueno, error muy grave en el 0-1 de De Gea. Al final acabó empatando el United contra el Everton en Goodison Park, y un error gravísimo. Y la verdad que yo me pregunto, ¿no está bien De Gea? No está bien Kepa. Hoy ha estado bien, por cierto, Kepa, pero está siendo suplente habitualmente en el equipo.
Bueno, ha habido una jugada en la primera parte.
Tres paradas seguidas de Kepa.
Pero tres paradas desde el área pequeña.
Sí, es verdad que le tiran muy al cuerpo, pero bueno, hay que hacerlas. Sí, vamos a ver si vuelve Kepa a su mejor nivel y empieza a jugar más. Porque yo decía antes con el tema con Alcalá, el tema de la lista de Luis Enrique, a ver quién es el tercer portero, porque ahora mismo, digamos que De Gea no está bien y Kepa no está jugando. O sea, a ver quién juega con España, si es que juega alguno que no es estos dos.
Rodri.
Bueno, Rodri hizo un partidazo en la... Le dieron elegido mejor jugador del partido a Foden, al jugador del Manchester City, de la final de la Copa de la Liga, que ganó el City al Aston Villa. Pero Foden, la verdad, que estuvo francamente bien, pero me gustó más Rodri. Hizo un partidazo. Marcó un gol, y no es que diera el pase del gol, pero inicia la jugada del primer gol con un pase en profundidad perfecto a la banda derecha, luego acaba marcando el Kun Agüero. Y la verdad que gran partido. Titular Agüero, se lesionó, pero no parece que pueda ser muy grave. Y bueno, otra vez Guardiola ganando un título en Inglaterra. La Liga no la va a ganar, vamos a ver qué pasa con la Champions, pero otro título más para Guardiola en la Premier.
Luis Alberto,
partidazo, hablo todas las semanas de él porque está a un nivel impresionante. Otro gran partido para la Lazio, y él está, pero que se sale literalmente Luis Alberto. Y está entre los centrocampistas más en forma de la Serie A. Está para yo creo que va a estar en la lista de Luis Enrique. Vamos, viéndole jugar, no tengo mucho duda que va a estar en la lista de Luis Enrique. Jugadorazo a un nivel altísimo.
Yo no sé si le llamó Luis Enrique una vez o Lopetegui.
Creo que fue Lopetegui.
¿Sí?
Le llamó una vez Lopetegui, pero está a un nivel tremendo. Tremendo.
Vale. Di Lorenzo
marcó el segundo gol del Nápoles ante el Torino. Aunque el equipo no estuvo demasiado bien, ganó 2-1, pero Di Lorenzo está jugando bien en la banda derecha. Es el lateral titular del Nápoles y quería destacarle a él. Jugó Milik por la lesión de Mertens, lógicamente, contra el Barça, y el Nápoles sin gran brillo ganó 2-1 al Torino.
Papu Gómez.
Bueno, esto no es por asustar a los hinchas del Valencia, pero está el Atalanta que se sale otra vez. 2-7 ganó en campo del Lecce. Con un Papu Gómez inmenso, con un Iličić espectacular, con tres goles de Zapata, con De Roon jugando como central, que es una de las... porque tenía bajas, y la verdad que a un nivel altísimo el Papu Gómez.
Sirxi.
Bueno, este es el delantero, que es un chico holandés, que ha jugado con la sub-19 de Holanda.
¿Se dice así, como lo he dicho?
Yo creo que se dice Sirxi. Bueno, habría que preguntar en holandés, porque en Holanda muchas veces los nombres son... Pero bueno, delantero, la verdad que con Lewandowski no juega, pero Lewandowski lesionado salió titular y volvió a hacer un gol. Y estuvo a un nivel muy alto. Siempre que entra, hace goles. El año pasado yo le vi algún partido de la Youth League. Por cierto, ya ha habido partidos en la Youth League. Ha quedado fuera el Atlético de Madrid.
Sí, en los penaltis con el Ajax. Empató a cero y luego en los penaltis
Y el Benfica le ha ganado 4-1 al Liverpool. Han pasado los dos ya la siguiente ronda.
Sí, sí.
Pero bueno, interesante decir. Y bueno, el partido que ya sabes, ya hablaste de lo que pasó contra el Hoffenheim,
sí,
en el Bayern.
¿Qué me dices de Mbappé?
Bueno, que fue una exhibición. O sea, lo de Mbappé es un espectáculo permanente. O sea, ves jugar a Mbappé y bueno, impresionante. En la banda izquierda se fue permanentemente con unos regates. Hay una jugada en la que hace un regate con una especie de cola de vaca, con un caño incluido, luego hace otro caño. Impresionante Mbappé como está. Ganó 4-0 el Dijon con dos goles suyos, y vamos a ver hasta qué punto Mbappé levanta el equipo contra el Borussia Dortmund, porque está a un nivel muy alto. No jugó Neymar y jugó Cavani titular en vez de Icardi con el Paris Saint-Germain.
Benedetto.
Hat-trick para el Marsella. A mí es un delantero que me gusta. Yo le vi en Boca y me gustaba bastante. Siempre me ha gustado Benedetto, la verdad. Y me parece que tiene que levantar al Marsella, al equipo de Villas-Boas. Buen partido de Sarri en la banda derecha, buen partido de Camara. Bueno, el primer gol de Benedetto es un espectáculo. Es un balón de Camara al espacio a la derecha. Al primer toque se la ponen y Sarri y toca Benedetto. Y bueno, ha mejorado el Marsella, que ganó en Nimes 2-3 en un partido muy interesante.
Vale, una línea de los tres que nos quedan. Pavón.
Pavón es un jugador argentino que está jugando, empezó la Major League Soccer, hizo un golazo con los Galaxy, el equipo de Chicharito, que jugó mejor el que Chicharito y ganó a Houston, empató con Houston Dynamo.
Fidel Martínez.
Este jugador es ecuatoriano, ya tiene 30 años, pero está a un nivel altísimo y es colombiano y juega en Barcelona de Ecuador a un nivel espectacular y le vamos a ver en Libertadores.
¿Y Carlos Vela, que sigue jugando?
Carlos Vela sigue jugando y jugando muy bien. Empezó la Major League Soccer, como decía, 1-0 ganó Los Ángeles a Miami, que debutaba el equipo de Beckham. El equipo que preside Beckham, o que es el dueño Beckham.
El Inter Miami se llama,
¿no? El Inter Miami, sí. Y marcó un golazo Carlos Vela espectacular. El mejor gol del fin de semana de la Major League Soccer.
Vale, la Champions de África.
Bueno, hay que decir que están jugando todos los grandes de África en cuartos de final. Están los dos equipos de Casablanca, el Raja Al Wydad, está Zamalek de Egipto, está el Esperance de Túnez, que es uno de los grandes equipos, el Al Ahly, que es el equipo más laureado de África. Y digamos que el mejor equipo del África Negra, que es el Mazembe de Congo. Cuartos de final ganó Zamalek, ganó Raya, ganó Al Ahly, ganó Wydad. O sea, no hubo grandes sorpresas, faltan las vueltas. Hay que decir que no puede haber una final entre los dos, equipos de Casablanca porque no se enfrentan en semifinales. Y la verdad que los grandes de África peleando tremendo partido.
¿Y de la Copa Libertadores qué quieres decir?
Bueno, que empieza hoy la fase de grupos. Hay partidazos como el Caracas-Boca, que se juega al 1 y cuarto hoy. Bueno, de hecho ya ha empezado. Liga de Quito-River, Junior-Flamengo, gran partido ese Junior-Flamengo. Va a jugar Atlético Paranaense-Peñarol hoy también. América de Cali, que vuelve 11 años después a la Libertadores contra Gremio, y luego debuta un equipo peruano muy modesto que se llama Binacional, juega contra Sao Paulo.
Vale. Preguntas de los oyentes para Maldini.
Vamos allá, venga.
Buenas, Maldini y Juanma. Soy muy fan del Guaje, como el gran Juanma, y quería preguntarle a Maldini, aprovechando acabo de terminar la colección de todas las camisetas por los equipos que ha pasado Villa, ¿qué jugador preferiblemente joven español cree que es el que más se le parece actualmente? Muchas gracias, cracks. Chao, chao, chao.
Uf, difícil, ¿eh? Un jugador que se parezca a Villa, es que es muy complicado. O sea, tenía que tener instinto goleador, tenía que ser rápido en los últimos metros. No se me ocurre ninguno ahora mismo que se parezca de verdad a Villa, que pueda llegar a su nivel.
Hola, Maldini, crack. Me llamo Quique y quiero saber tu opinión acerca del mediocentro murciano Gonzalo Villar, que acaba de fichar la Roma. ¿Crees que va a ser un jugador de futuro importante para la selección española en los próximos años con los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina? Un saludo, crack.
Vamos a ver, es un buen mediocentro, ¿eh? Vamos a ver hasta qué punto llega. Es un chico todavía... A ver, hay que darle mucha más... hay que darle mucho más tiempo, ¿eh? Hombre, los Juegos Olímpicos no va a estar.
Hola, Luis desde Sevilla. Me gustaría preguntarte sobre Immobile, que está haciendo una temporada increíble y se habla poco de él. Y más que por su rendimiento, me gustaría saber si le ves dando el salto este verano a algún equipo top de Europa. Gracias, crack. Un abrazo.
Hombre, por la temporada que está haciendo, sí. Pero ya estuvo en el Dortmund y no funcionó. Luego estuvo en el Sevilla y no funcionó. Es decir, que es un jugador que fuera de Italia no ha funcionado. Yo creo que merece otra oportunidad en un grande fuera de Italia, sí.
Buenas noches, Juanma. Hola, buenas noches, Maldini. Mi pregunta era para ver si Maldini me podría decir, en su opinión, cuál es el mejor lateral izquierdo de la historia. Sabemos que hay mucho debate entre si Marcelo o Roberto Carlos, cuál es mejor de los dos. Pero me gustaría que me dijera si ha habido alguno mejor que ellos y si no lo hay, pues de ellos dos, cuál es el que más le gusta a Maldini. Muchas gracias.
Me gusta más Roberto Carlos, gustándome mucho Marcelo, porque tiene lo que tenía Marcelo y tenía mucho mejor disparo que Marcelo. Y creo que Roberto Carlos es el mejor lateral izquierdo de la historia para mí.
Hola, Julio, ¿qué pasa? Gracias. Quería saber tu opinión sobre el jugador nacido en La Pampa de San Lorenzo, Matías Palacios. Se cree que en unos añitos podría estar jugando aquí en un Valencia, en un Sevilla. Muchas gracias, Juanmita, Maldini, Cascalé.
Cascais.
Pleno,
¿te acuerdas de aquello que hacíamos?
Histórico.
Es histórico. Bueno, Matías Palacios le hemos visto en la sub-17, es un chico muy habilidoso, media punta, el clásico enganche argentino muy hábil, y yo creo que tendrá oportunidad en Europa en un equipo importante, seguro.
Gracias, Maldini.
Un abrazo, chao.
Hasta luego, hasta aquí el partidazo, 1:31. Mañana tiempo de juego desde las 8:30 con la semifinal de Copa, y desde las 11:30 más partidazo de Cope. Gracias por estar ahí, la radio no para, la radio sigue y llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.